Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, hoy vamos a hablar de sefardíes en Argentina, pero en una parte en particular de Argentina, que es la Patagonia, que es una parte que hasta principios del siglo XX, había muy poca densidad de pobladores, al menos europeos, así que había poblaciones indígenas. Y bueno, todo esto determinó una situación particular de la que nos vas a hablar.
Así es, en este programa hablaremos del tema en específico de la Patagonia en Argentina y de la inmigración en general de los países árabes y, bueno, en específico sobre el tema de los judíos árabes que llegaron a este lugar en el siglo pasado. Y es que ese estatus, digamos, de inmigrante árabe en general, que luego pasa a ser ciudadano patagónico y argentino, reside en esa inmigración a la misma Patagonia, que fue un proceso complicado, de hecho, entendiendo lo que significa ese lugar, que es prácticamente que es la punta sur del mundo, y que es un proceso complicado, sobre todo a raíz de la relación entre el gobierno nacional y la comunidad árabe en el país. Ya en 1899, Juan Alsina, que era el director de la Dirección Nacional de Inmigración, comentaba en un informe al Poder Ejecutivo que los inmigrantes sirios, en específico los sirios, pertenecen a la clase más baja de su país, carecen de la flexibilidad y de la mayoría de las aptitudes sociales y físicas que les facilitarían su incorporación y su adaptación a una sociedad que difiere de la propia. Y Wenceslao Escalante, ministro de Agricultura, informa al Congreso Nacional en el año de 1902, a raíz de la discusión sobre la ley de que la inmigración siria es exótica y poco útil a nuestro medio, pues la mayoría se compone de vendedores ambulantes. Dentro de esta migración siria también cabe el porcentaje de judíos que venían de Siria. Y esta relación entre los turcos, como se les conoce o reconoce todavía en la Argentina con esta palabra, turcos, tanto a judíos como árabes, incluso también en países como Colombia y otros de la región de Latinoamérica, se les conoce tanto a judíos árabes, como con la palabra de turcos, porque entraron con pasaportes turcos, y el Estado Nacional que ve reflejada también en números esa relación entre estos inmigrantes. Entonces, luego, el papel de la estadística también dentro de este flujo migracional. Por ejemplo, es posible leer en la memoria de la Dirección General de Inmigración correspondiente a 1920 que entre los casi 18.000, 17.939 exactamente, personas que se alojaron en lo que era el Hotel de Inmigrantes de la Ciudad de Buenos Aires, en ese año hubo solo 9 turcos, 14 marroquíes y 31 libaneses. Pero en los años 30 la situación se complicó aún más. El 22 de febrero de 1932, por ejemplo, el diario Crítica de Natalio Botana publicó una carta de Moisés José Asise, autoridad del patronato sirio-libanés, en donde se le reclama al gobierno nacional por su política migratoria, dado que esa colectividad sirio-libanesa jamás había sufrido tanta humillación y había sido objeto de mayores procedimientos restrictivos. Entonces, estos inmigrantes que llegaron a la Patagonia, generalmente a través de acuerdos comerciales con sus connacionales, acuerdos que estaban basados en el método de la cadena de llamados, el cual consistía básicamente en que el dueño de un boliche, como se le dice en Argentina, otorgaba mercancía en consignación a buhoneros, quienes además revendían dicha mercancía o la vendían y se comprometían a readquirirla o adquirirla, este tipo de mercancía al mismo proveedor. Así que con esta modalidad de negocio y comercialización se terminaría provocando que los inmigrantes necesitasen expandirse a zonas alejadas para mantener el nivel de rentabilidad. Las primeras firmas que otorgaron mercancía en consignación a vendedores ambulantes en la Patagonia Argentina fueron, por ejemplo, el Dahuk Hermanos, Medi y David Miguel Yunes. Por ejemplo, el año de 1910, la firma el Dahuk Hermanos había entregado mercancía en consignación a los siguientes inmigrantes en la provincia de Río Negro, entre esos nombres Salim Alui, Mohamed Mostafat, Yusef Serelin, Mohamed Boseke, Aduel Kumangare, Khalil Namor, también Berek, familia Berek, Fafún, Boseki, Menleit, Elbeni, Elbene, Geses, Zarif Edni, Webi, Mansut, Bucheli, Masmut, Duaut, Ubeldin, Halef y Matrel. Luego podemos ver que las similitudes étnico-lingüístico-culturales actuaron como un factor importante no solo para el desarrollo de este tipo de comercialización, sino que también para permitir la inserción laboral de los inmigrantes en el mercado nacional, porque de esta manera esos inmigrantes árabes se veían posibilitados de mantener ciertas tradiciones a pesar de las exigencias propias de nuevo. De nuevo contexto socioeconómico. Para esto, Felipe Sabac comenta que su abuelo se instaló con un negocio de ventas de ramos generales en Neuquén, muy ligado a la empresa Linares, pero al poco tiempo con otro hijo, el menor, que vino del Líbano, acompañaron como mercachifles la construcción del ferrocarril Neuquén-Zapala, atendiendo a los trabajadores, vendiéndoles de acuerdo a sus necesidades. Así que estos inmigrantes lograron así sumarse al mercado laboral nacional, a pesar de las dificultades lingüísticas y de las diferencias culturales con el contexto socioeconómico argentino. Junto a ello puede considerarse que este tipo de actividad comercial también funcionó como una respuesta frente a las contradicciones existentes entre las expectativas que los inmigrantes poseían al llegar al país y la realidad a la cual debieron enfrentarse sobre estos acuerdos comerciales que convirtieron al principio a los vendedores ambulantes o en vendedores ambulantes, los obligaban a elegir ciertos lugares de residencia sobre otros, los principales centros geográficos en la Patagonia, con presencia de árabes y judíos en Neuquén, son, bueno, Neuquén Capital, Centenario, Zapala, Fortín, Cahualarcón, Alarcón, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, en Río Negro, Chipoleti, Gobernador General Roca, bueno, etcétera, San Carlos de Bariloche, claro está, y Maquinchao. Y en 1930, la mayoría de esos turcos de la Patagonia no solo habían dejado de ser simples mercachifles para convertirse en pequeños comerciantes, sino que muchos de ellos habían ampliado y diversificado sus actividades económicas, las cuales se encontraban principalmente relacionadas con el mercado interno, desde el comercio en zonas mineras hasta la ganadería para el consumo de las bases militares. Se puede también afirmar que esa inmigración árabe a la Patagonia se desarrolló en los márgenes que había dejado así a la élite, con sus intereses orientados al mercado exterior de productos agroganaderos. Entonces, como programas anteriores lo hemos visto, lugares así un tanto recónditos o bastante recónditos y casi que baldíos, significaban una oportunidad para la migración como tal, y bueno, sobre todo para esta migración judía y también árabe. Y esa tipología de inmigración árabe en la Patagonia, transatlántica, privada, sin planificación o apoyo económico por parte del Estado nacional, en este caso argentino, y junto al posterior desarrollo de su actividad económica, influyó y reforzó una relación especial con ciertas instituciones del Estado presentes en el territorio y una relación comercial con el incipiente mercado interno patagónico. Se puede mencionar, por ejemplo, el caso de los cuarteles militares de Coquimbo Centro, en Neuquén, en donde se estableció el 10º Regimiento de Infantería de Montaña y se construyó la guarnición Ejército Zapala, que incluía el Regimiento de Caballería, proceso que no solo cristaliza cambios en la ciudad, sino que también permite el asentamiento de militares profesionales y empleados de dependencias nacionales. La nueva situación obliga a las casas de ramos generales a concretar una mayor especialización acorde con esas necesidades de la población. Y no es un punto menor por lo cual es conveniente destacar algunas características. Esa inmigración árabe argentina, que no era apreciada positivamente por varios funcionarios del Estado Nacional y por algunos miembros de la élite, una élite que ya se había pues establecido desde hacía mucho, en general católica y pues de descendientes de españoles o también incluso italianos y de otros países de Europa. Y bueno, el desarrollo económico de dicha inmigración también colocaba en un lugar central la relación con los nuevos trabajadores urbanos, ¿no? Entonces, en el caso de estos turcos que habitaban la Patagonia, esos factores terminaron acercando sus intereses a necesidades de las instituciones nacionales, las cuales procuraban el desarrollo del territorio y no su mera explotación económica. No solo es el ejército, sino también ciertos grupos dentro de las autoridades locales que gozaban de un alto nivel de vida que solo el desarrollo de la población del territorio patagónico podía garantizar que, o sea, un nivel de vida más alto que ese desarrollo podía garantizar en este territorio. Se puede mencionar a funcionarios del Banco de la Nación, de Correos y Telégrafos, de la Receptoría General de Aduanas, del Registro Civil y Juzgado de Paz, de la Oficina de Tierras y de los Ferrocarriles del Estado, por ejemplo. A su vez, si bien los turcos se relacionaban económicamente, sobre todo comercialmente, con todos los grupos sociales existentes en el territorio, desde los pobladores chilenos que escapaban de la justicia de su país y se asentaban ilegalmente en la región, hasta el comisario del pueblo, las autoridades militares a cargo de la custodia de las fronteras, los inmigrantes árabes en la Patagonia encontraron un denominador común con aquellos inmigrantes internos y externos que buscaban radicarse y mejorar su nivel de vida en el sur argentino. Por ejemplo, Moisés Roca Jalil comenta que En 1901 había llegado su padre a América, a Neuquén, llegó a caballo, se instaló con los indios en San Ignacio, ahí conoció a Namuncurá en 1908, con unos pesos se fue al Líbano a buscar a su madre y a su hermana, y más tarde se mudó a Junín y pasó un comercio y además tenía 50 hectáreas de campo. Así que existen dos aspectos que facilitan también la participación socioeconómica de los turcos en la Patagonia, permitiéndoles tener una relación dinámica con amplios sectores sociales. En primer lugar, la sociedad patagónica, que era una sociedad nueva que estaba en proceso de creación, es decir, los turcos no tuvieron que adaptarse a una sociedad ya construida. Esto es muy importante, ¿no? Ya que, por ejemplo, en Buenos Aires y en otras ciudades ya estaba consolidada la sociedad, digámoslo, con sus diferentes facetas. Aquí en la Patagonia, pues, estaba en construcción, lo cual daba más chance a quienes apenas llegaban. Y entonces, pues, ya que no estaba construida, ellos, estos inmigrantes, participan en su construcción. Luego, en segundo lugar, el carácter de zona de frontera de la Patagonia colocaba a los chilenos también en particular y a los inmigrantes de países vecinos en general en la categoría de otros, de los otros. Al mismo tiempo, existía una segunda división entre un nosotros local argentino y un ellos representado por los centros de poder ubicados en específico en Buenos Aires. Luego la llegada, o más bien la migración interna de estos inmigrantes a la Patagonia, al poco tiempo de haber arribado al país, tal vez haya sido un paso importante en el proceso que terminaría reforzando su naturalización, sobre todo a raíz de la posibilidad de adquirir la calidad de miembro pleno en la vida socioeconómica de la Patagonia, cuyo territorio se encontraba en un proceso de desarrollo que permitía una participación y una inversión en el mercado interno sin altos costes.
Bueno, realmente interesante todo lo que nos has contado porque nos pinta una imagen de una inmigración en unas condiciones bastante diferentes de las que conocemos en otras partes de la Argentina, como mencionabas en Buenos Aires o en otras capitales. La Patagonia era una especie de lejano oeste, una tierra nueva por colonizar de alguna manera o argentinizar en este caso. Así que muchas gracias, David Rosenthal, por habernos acercado a los protagonistas de este proceso, que en este caso en particular han coincidido en él judíos de origen árabe, es decir, de países árabes, y árabes que eran musulmanes o cristianos que también llegaron a la misma zona. Y con esto, pues nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias.